desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de los días viernes de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Usted está escuchando Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, en el 1650 de su dial, si usted vive aquí en Colorado, o en también radiolared.net en el internet. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, repito, 720-325-7282. Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, hace posible, junto al Ministerio Vivir Mejor Incorporated, que usted escuche este programa aquí en Colorado y por los medios sociales en todo el mundo. Si usted está aquí en Colorado, hay 5 congregaciones que forman lo que llamamos Iglesia La Red. Y siempre aclaro, no son 5 iglesias, son 5 congregaciones. Una está en Aurora, otra en Denver, otra en Lakewood, otra en Arvada y otra en Castle Rock. Para los que están fuera del país, estas son 5 ciudades alrededor de la ciudad de Denver, que es muy grande. Y hay otras partes, otras ciudades en el estado de Colorado, sobre las cuales estamos orando y esperando que, como siempre Dios ha hecho con estas primeras 5, Él vaya abriendo otras más, Él nos vaya mostrando dónde vamos en las otras ciudades para continuar abriendo congregaciones. En otras palabras, la palabra red para nosotros no es simplemente el color del estado, rojo o colorado. Estamos hablando de una red, es un acrónimo, significa Red Evangélica de Denver, o en inglés le llamamos un network, ¿verdad? Puede visitarnos a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, y el teléfono también es el 720-325-7282. Los días viernes nosotros aquí damos información sobre la iglesia, la radio, y también yo contesto, respondo preguntas que usted nos envía y otros oyentes nos envían, y pues tenemos temas muy interesantes, como los temas que estoy viendo aquí en mi estudio, aquí en Radio La Red, muy interesantes cosas que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes tenemos que recordarle a usted que, además de otros patrocinadores, la señora Magali Frederick, agente de Bienes Raíces, está con nosotros aquí los días viernes también para ayudarnos a poner este programa en el aire. Es una de las patrocinadoras. Ella es agente de Bienes Raíces y ella le pone mucho empeño en su trabajo. Nosotros la conocemos desde hace varios años, inclusive antes de Radio La Red, antes de Iglesia La Red. Y ella nos ha ayudado a nosotros también aquí con las propiedades de la iglesia y ha ayudado a mucha gente de Iglesia La Red y a muchos de nuestros amables oyentes donde quisieron comprar una propiedad. Y ella lo hace con excelencia. Ella, como una hija de Dios, una cristiana, por supuesto, se basa en la palabra de Dios, en la Biblia, y ella está para ayudarle. Así que con todo gusto llámela de mi parte al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Le repetiré el número otra vez después que tengamos la pausa comercial y entremos en el segundo tiempo de nuestro programa. Usted sabe que una de las cosas que yo hago los días viernes, ya desde hace un tiempo, es recomendarle algunos muy buenos libros de gente, autores cristianos, que nosotros revisamos. No recomendamos cualquier libro, aunque sea cristiano, porque hay de todo en la viña, como dicen por ahí. Entonces, aquí tengo 3 libros en esta ocasión que están en nuestra librería, aquí en Librería La Red. Tenemos también esto desde hace mucho tiempo, excepto que hace poco tiempo que lo estamos anunciando a usted. Tengo en mis manos un libro que se llama El Mundo del Nuevo Testamento. Y está escrito por 3 autores. ¿Okay? Uno se llama J.I. Packer o J.I. Packer, otro se llama Merrill Tenney y otro es William White Jr. Y el mundo del Nuevo Testamento está editado por estos tres autores y habla de la historia del Nuevo Testamento, la cronología o tiempos del Nuevo Testamento, habla de los griegos y el helenismo, habla de los romanos, habla de los judíos en los tiempos del Nuevo Testamento, habla de nuestro Señor Jesucristo, luego de los apóstoles, luego de la iglesia primitiva y luego del apóstol Pablo y sus viajes. El libro no es muy extenso, tiene solamente 180 y 190 páginas. Bueno, a lo mejor usted piensa que es mucho, pero no es un libro muy extenso, ¿ok? Muy bien escrito, con algunos diagramas, con algunos mapas, muy bien escrito. Como hago siempre, voy a leer la contratapa, luego voy a abrir en cualquier parte para leer algunos puntos interesantes. El mundo del Nuevo Testamento, esto está escrito por estos tres editores, autores. La publicadora es la editorial Vida. Y dice, los acontecimientos del Nuevo Testamento fueron escenificados contra el trasfondo de la influencia de diversas culturas. Los romanos que gobernaron el mundo del Mediterráneo, los griegos cuya filosofía demandaba respuestas lógicas a las preguntas de la vida, los judíos que estaban divididos en partidos sectarios hostiles. Estoy leyendo la parte de atrás, la contratapa. Continúo, dice, los escritores del Nuevo Testamento se concentraron en la persona y obra de Jesús y en el esparcimiento de la iglesia por medio de sus seguidores. El mundo del Nuevo Testamento discute el medio ambiente histórico, geográfico y político en el cual el cristianismo se desarrolló y creció. Y luego dice, el mundo del Nuevo Testamento se nutre de las más recientes investigaciones arqueológicas, históricas, lingüísticas y teológicas. Otros libros de esta serie, y ahí menciona otros títulos. Ok, voy a abrir en la página 106, y dice la página 106, Jesucristo, y tiene una fotografía acerca de Belén, una fotografía de Belén. Dice, esta pequeña ciudad, situada a 10 kilómetros al sur de Jerusalén, fue el lugar del nacimiento de David y de Jesús. En el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas había predicho que el Mesías nacería en ella. Miqueas 5:2. Capítulo 6, Jesucristo, y los autores dicen, nada más voy a leer unos pedacitos. El Nuevo Testamento es la única fuente sustancial de información precedente del siglo primero, sobre la vida de Jesús. Casi no hace mención de él en la literatura judía y romana de aquel tiempo. Casi no se hace esa mención, excepto en la Biblia. Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, escribió un libro sobre la historia del judaísmo, en el cual intentó demostrar a los romanos que el judaísmo en realidad no estaba muy distante del sistema de vida griego y romano. En él escribió, ahora bien, por esta época vivió Jesús, un hombre sabio, si es legítimo llamarlo hombre, porque fue un hacedor de maravillas, un maestro de aquellos hombres que reciben la verdad con placer. Atrajo a muchos, tanto judíos como gentiles. Él era el Cristo. Cuando Pilato, por sugerencia de los principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo amaron al principio no lo abandonaron. Pues él se les volvió a aparecer, vivo al tercer día, en conformidad con las cosas divinas relacionadas con él, y la tribu de los cristianos, así llamados en nombre de él, no se ha extinguido hasta hoy. Este es Flavio Josefo, que fue un historiador, no necesariamente cristiano, que se sepa, y un contemporáneo de Jesús. Nerón, dice, castigó a los cristianos. Esto es algo que dijo el biógrafo romano Suetonio. Escribió durante el gobierno de Nerón lo siguiente, castigó a los cristianos Nerón, una clase de hombres entregados a la nueva y dañina superstición, según él, y así siguió hablando. Y bueno, es muy interesante, habla acerca de Jesús desde el punto de vista histórico y muestra documentación acerca de el Señor Jesús, documentación extra de la Biblia. Luego dice el relato de la vida de Jesús. Dice, aunque cada evangelio fue escrito para que se sostuviera por sus propios méritos, los cuatro evangelios se pueden armonizar para formar un solo relato sobre la vida de Cristo. Jesús vivió en una sociedad judía que se guiaba por el Antiguo Testamento y que básicamente se hallaba bajo la influencia de la interpretación farisaica de la ley. Vea el capítulo 5 de este libro, Los judíos en los tiempos del Nuevo Testamento. Los judíos de la época de Jesús vivían en la expectación de grandes acontecimientos, estaban oprimidos por los romanos, pero también estaban vigorosamente convencidos de que el Mesías vendría pronto. Los diversos grupos pintaban al Mesías de manera diferente, pero casi ningún judío de ese tiempo vivía sin esperanza de alguna clase, y así sigue hablando de Jesús. Es muy interesante por los temas que tiene, la historia del Nuevo Testamento. Usted tiene que saber cómo fue formado el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia. Habla de los griegos y el helenismo, el Señor Jesucristo, habla de los apóstoles, muestra cómo era la iglesia primitiva, y así. A ver, tengo esa curiosidad. 148, la iglesia primitiva, página 148, aquí está. Nuestra palabra iglesia es una transliteración del término griego eclesía, que se deriva del griego ekaleo, el cual se traduciría yo llamo o yo conozco. En la literatura secular, la palabra eclesía se refería a cualquier asamblea, pero el Nuevo Testamento tiene un significado más específico. La literatura secular podía usar la palabra eclesía para hablar de una revuelta, una concentración política, una orgía o una reunión para cualquier propósito. En cambio, el Nuevo Testamento usa el término eclesía para referirse a la reunión de los creyentes cristianos con el objetivo de adorar a Cristo. Esta es la razón por la cual los traductores de la Biblia traducen dicha palabra mediante nuestro término iglesia en vez de usar un término más general como asamblea o reunión. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué personas componen esta reunión? ¿Qué quiere dar a entender Pablo cuando llama a la iglesia el cuerpo de Cristo? Y así entonces responde estos autores del libro, que se llama El Mundo del Nuevo Testamento, por Editorial Vida, y usted lo puede adquirir aquí en Red Evangélica de Denver, en librería La Red, ¿ok? Llámenos si necesita la dirección para llegar hasta nosotros. Pero aquí está entonces este libro disponible. Otro libro se llama El poder de la oración en la vida del creyente. ¡Wow! Bueno, yo conozco este libro y conozco a este autor, Charles Spurgeon. Murió ya hace muchos años, pero fue llamado el príncipe de los predicadores. Muy, muy bueno, ¿ok? Compilado y editado por Robert Hall, de la editorial Hukum. Dice, mucho antes que existieran las mega iglesias, casi 6.000 personas abarrotaban los servicios religiosos del tabernáculo para escuchar los sermones de Charles Spurgeon. Descubra por qué sus predicaciones magistrales causaron asombro en su tiempo. Sí, sí, es uno de los predicadores favoritos míos. ¿Y de qué habla este libro? Bueno, el índice nos dice que él habla del trono de la gracia, el secreto del poder en la oración, la llave de oro de la oración, capítulo 4, verdadera oración, verdadero poder, capítulo 5, la oración que obtiene pronta respuesta, capítulo 6, el poder de la oración y el placer de la alabanza, el capítulo 7 nos habla de las condiciones a cumplir para poder orar con poder. Luego nos habla de la oración intercesora, de los elementos esenciales de la oración. Luego el capítulo 10 nos habla de obstáculos que impiden orar y después nos habla de la oración, la cura de la preocupación, y el último capítulo dice redomas de oro llenas de aroma, redomas de oro llenas de aroma. Muy bien, autor, famoso autor, ya está con el Señor hace muchos años, Charles Spurgeon, El poder de la oración en la vida del creyente. El poder de la oración en la vida del creyente. Veamos aquí. ¿Qué capítulo, qué pedacito puedo leerles? La oración que obtiene pronta respuesta. Versículo 77. ¡Ah, qué versículo! Página 77. Estoy tan acostumbrado a hablar de la Biblia que a veces llamo versículos a las páginas. La oración que obtiene pronta respuesta. Y comienza con el profeta Daniel, capítulo 9, verso 23. Al principio de tus ruegos, Daniel, fue dada la orden, yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Spurgeon dice, la oración es útil de muchas maneras, es en un sentido espiritual lo que los médicos de la antigüedad buscaron de manera natural, a saber, un remedio de aplicación universal. No hay necesidad, infortunio o dilema en nuestra vida para los que la oración no aporte ayuda oportuna, dice Spurgeon. En el caso que nos ocupa, Daniel había estado estudiando el libro de Jeremías y descubrió que Dios iba a completar las 70 semanas de desolación de Jerusalén, pero sintió que había más por descubrir y volvió su rostro a Dios. Daniel tenía una mente noble y perspicaz y se entregó con todas sus fuerzas a indagar el sentido de la profecía. Pero en vez de apoyarse en su propio entendimiento, se consagró inmediatamente a la oración, la llave maestra que abre misterios. Dice Spurgeon, ¿a quién pediremos explicación si no podemos entender un escrito, sino al autor del libro? Daniel apeló enseguida al gran autor, en cuya mano Jeremías había sido pluma. En retiro solitario, el varón piadoso se arrodilló y clamó para Dios que Dios le diera a conocer el misterio de la profecía, conocer el pleno significado de las 70 semanas, qué era lo que Dios se proponía hacer al final de ese periodo y cómo quería que se comportara su pueblo para ser librado de la esclavitud. Muy bien, este es un libro que estoy leyendo, El poder de la oración, para usted, leyendo en pedacito. El poder de la oración en la vida del creyente. Qué bueno. Atrás en el libro dice, hablando de Spurgeon, considerado por los colegas de su tiempo y de hoy, príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon convirtió la Iglesia Tabernáculo Metropolitana de Londres en la congregación independiente del siglo XIX más grande del mundo. Si bien se han resaltado muchos factores para explicar el éxito de la predicación de Spurgeon, el secreto clave de su eficacia fue su devoción a la oración. Cuando la gente visitaba el Tabernáculo Metropolitano, él les mostraba la sala de oración situada en el sótano, cuando siempre había gente de rodillas intercediendo por la iglesia. Luego el pastor les declaraba, aquí está la central del poder de esta iglesia. Esta declaración fue respaldada por el número asombroso de sermones que Spurgeon predicó sobre la oración. Spurgeon fue un creyente que practicó una oración apasionada, guiada por el Espíritu Santo. Las vívidas imágenes que describen el maravilloso trono de la gracia, ante cuyo privilegio Dios invita a los creyentes a apacentarse, bien valen por sí solas este libro. Pero aunque Spurgeon animara encarecidamente a orar, conocía de ahí que comentara los conflictos de oración que todo creyente experimenta. Muy bien, este libro está disponible para usted antes que se lo lleven. El poder de la oración en la vida del creyente. Charles Spurgeon está disponible para usted aquí en Librería La Red. Llámenos al 720-325-7282 si usted quiere conocer bien la dirección, cómo adquirirlo. O cuando nos visita aquí en Iglesia La Red, pues también va a ver nuestra librería, que está creciendo y hay planes de hacerla crecer mucho más porque hemos descubierto que a la gente le gusta leer, gracias a Dios. Claro que también hay algunos que no le gustan y otros que les va a comenzar a gustar cada vez más. Y yo considero como algo muy importante, como pastor de nuestra iglesia aquí en las 5 congregaciones, en Red Evangélica de Denver, que la gente lea. Okay, que la gente lea, que lea a otros autores, cristianos buenos, que por supuesto nosotros estamos siempre revisando las editoriales, los libros. Yo no voy a recomendar a los miembros de nuestras congregaciones a un creyente, un autor o autora con quien no estamos de acuerdo porque de pronto está metido en falsas doctrinas. Y tampoco como conductor de este programa Viva Mejor en Radio La Red, no estaría yo compartiendo con usted estos autores y autoras y diciéndoles, léalos, adquiera estos libros. No lo haría a menos que creyese en estos autores en cuanto a los mensajes. O que son personas serias, algunos ya están con el Señor, ya han muerto, otros todavía viven. Y pues son personas que merecen respeto porque han dedicado su vida, muchos de ellos, al pastorado o a la escritura o a la enseñanza, o en otros casos nada de eso, pero son personas que demuestran con sus escritos o en sus escritos que están en la sana doctrina. Bueno, si usted está en las ciudades de Lakewood o Arvada o Castle Rock al sur de Denver o hacia el oeste, está allá en Arvada, como dije, o en Denver o en Aurora, usted puede visitar cualquiera de nuestras congregaciones. Y bueno, si simplemente quiere visitarnos porque es curioso y le gusta visitarnos, será bienvenido. Pero especialmente si usted está buscando a adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios, no solamente en una acción que se podría decir solo religiosa, sino que en verdad esa acción religiosa está buscando llevarle a conocer la verdad. La verdad le hace libre, dice la Biblia, y la verdad es Cristo. Y en las iglesias debemos enseñar lo que la Biblia llama varias veces la sana doctrina. Y piénselo de esta manera. Si la Biblia dice que hay que enseñar la sana doctrina, esta palabra sana indica que hay gente que enseña una doctrina enfermiza, que no es sana. Entonces, la Biblia habla mucho en contra de las falsas doctrinas. Es más, usted me ha escuchado a mí decir, y probablemente a otros también, que de todos los libros del Nuevo Testamento, excepto la pequeña carta a Filemón, todos los libros hablan acerca de las falsas doctrinas. No es lo único que hablan, pero siempre están, a causa de las falsas doctrinas, mencionando la sana doctrina, enseñando la sana doctrina. Y dicen que debemos exponer las falsas doctrinas para que la gente no sea engañada, sino que sea salva por Cristo Jesús. Entonces, ya van a ser 10 años, bendito sea el Señor. En abril nosotros estamos cumpliendo nuestros primeros 10 años. Y la comisión que tenemos, el trabajo que tenemos es predicar la sana doctrina, es llevar a la gente a la salvación en Cristo Jesús y hacer discípulos, así dice la Biblia, ¿verdad? Y por todo el mundo, eso comenzó con los apóstoles y continuó luego con toda la iglesia hasta la fecha y seguirá siendo así hasta que venga el Señor Jesucristo al mundo otra vez, física y visiblemente. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿okay? Enseñándoles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice el Señor Jesús. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, en cuanto a enseñar y hacer discípulos se refiere, gran parte de eso es enseñar lo que es la sana doctrina, me refiero todo tiene que ver con enseñar la sana doctrina, pero en gran parte es también enseñar lo que distingue la sana doctrina de las falsas doctrinas. Ayer hablábamos en el estudio bíblico del libro de Primera Juan, que una falsa doctrina que se ha hecho muy popular por muchos años es, oh, Jesucristo no era Dios estando en la tierra, o no es todavía Dios, es solamente su nombre. Eso es una falsa doctrina. La sana doctrina es que Jesucristo es Dios y fue Dios estando en la tierra cuando se encarnó. Y hay muchas otras doctrinas que son falsas. Y luego hay otras que no son literalmente una doctrina, pero dentro de las falsas doctrinas también hay falsas prácticas eclesiológicas, es decir, dentro de lo que es eclesiología es la palabra que es iglesia, ¿verdad? Como yo leí recién bien la palabra eclesía, leí de uno de los autores que le recomendé. Entonces hay costumbres en algunas iglesias o hay cosas exageradas o no hay el orden que Dios dice en la carta de Corintios que debe haber. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso cuando regresemos después de la pausa comercial. Pero cuando estamos hablando de la sana doctrina, estamos hablando de sanas prácticas. ¿Y de dónde sacamos esas prácticas? No solamente en los servicios o reuniones o cultos en la iglesia, sino en nuestras vidas. Pues de la Biblia. Nosotros como cristianos evangélicos decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe, es de doctrina y de orden. No solo dentro de los servicios, sino en nuestra vida. ¿Cómo determinamos los cristianos cómo vivir nuestras vidas, cómo vivir mejor, cómo vivir realmente lo que es el cristianismo? Bueno, la Biblia dice que ella es nuestra guía. Primeramente en la doctrina, que es la fe. Y en segundo lugar, en nuestras prácticas. Cuando regresemos, tengo otro libro que recomendarle muy grande, que es para niños. Y luego voy a estar hablando acerca de la carta de 1 Corintios capítulo 14. La carta de Corintios, 1 Corintios 14, habla acerca de dones del Espíritu Santo y habla acerca de cómo se deben practicar esos dones en público, cuáles sí, cuáles no y por qué. Espero que le interese ese tema. Ya regresamos después de esta pausa.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Buyers, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Historias de Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Pues bien, aquí estamos nuevamente, así es, y este es nuestro segundo y último segmento. Ya sabes que ahora son dos segmentos largos y estamos aquí para hablarle este día viernes acerca de temas muy interesantes como el que he anunciado antes de la pausa. Y también tengo otro libro para recomendarle. Esto es para niños, pero realmente los papás y las mamás deben ver este libro. Este está en inglés, porque aquí muchos niñitos por la escuela, etcétera, son bilingües. Y este se llama Follow Me, o Sígueme. Bible Stories for Young Children. Es decir, historias bíblicas para niños pequeños. La autora es Lisbeth Van Bisbergen. y está ilustrado por Roel Otou. Está en inglés, yo sé, pero son historias bíblicas. Es grandote, es grande este libro y me está costando aquí poder abrirlo en el estudio con computador y cuántas cosas que tengo aquí en la mesa. Pero dice, está, bueno, está, a ver. Esto es un libro muy grande, pero estaba mirándolo antes del programa. Tiene muy bonitas ilustraciones y tiene historias. Por ejemplo, aquí en la página 11 está la historia de Génesis capítulo 1, versículo 1 al 25. Y entonces está la historia bíblica, ¿ok? Escrita en inglés. Y luego aquí atrás, en la página 12, cuando termina esta historia bíblica, o sea, es una parte de la Biblia, esos capítulos puestas aquí en estas páginas, y abajo dice, yo se lo voy a decir en español, pero dice en inglés, preguntas para la discusión. Discusión, sabemos, no es una pelea. Lo tengo que aclarar porque en algunos contextos me han dicho, ¿discusión? ¿Cómo? ¿Discusión? Eso es una pelea. Bueno, no. Es conversar acerca de estas cosas. Entonces, aquí hay tres preguntas y dice, ¿qué hizo Dios el día 2, el segundo día? Luego, ¿cuántos diferentes animales hay y si los puede nombrar? Les pregunta a los niñitos. Y en tercer punto dice, ¿qué piensa Dios acerca de lo que Él ha creado? Entonces, usted le muestra o le lee a los niños esto en inglés, o si ya saben leer, ellos pueden leerlo por sí mismos, y luego les hace estas tres preguntas de repaso, y luego tiene la ilustración. Y lo que usted está escuchando de ruido son las enormes páginas de este libro, moviéndolas. Luego está Génesis 1.26, se habla del paraíso, ahí tiene pinturas. Quisiera ver si puedo ver un índice para no mover tanto las páginas, pero no. Están muchas historias de toda la Biblia, esto es muy, muy bueno. El profeta Elías, Eliseo, Sansón. A todos los niños les gusta mucho la historia de Sansón, ¿verdad? Creo que lo ven como un superhéroe. Ah, pero es bueno que lean la Biblia quién realmente era Sansón. Muy bien. Habla acerca de bendición en vez de maldición. Luego habla acerca de la ley, del monte Sinaí. Y así continúa. Son páginas muy grandes. Es un libro un poco pesado. Y luego va por la historia del Señor Jesús y la iglesia y los viajes del apóstol Pablo. Entonces son pinturas hermosas, pero tienen el texto bíblico, en fin, es un libro un poquito pesado para levantar, pero dice aquí atrás, Follow Me, dice, se lo voy a leer en español, es un libro de historias bíblicas ilustrados para niños pequeños. Estas historias hablan acerca del mensaje eterno de la Biblia y especialmente hablan acerca de la historia redentora de Dios. A través de estas páginas en el Antiguo Testamento vamos viendo al Señor Jesús, o se va apuntando hacia el Señor Jesús y cuánto lo necesitamos y cómo Dios ha prometido salvar al mundo a través de Él. En el Nuevo Testamento aprendemos que Jesús vino a la tierra y que fue manifestándose y manifestando su reino poco a poco a través de sus palabras y de sus hechos. Un reino que nunca terminará. Y aquí nos dice la editorial RHB, dice que fue traducido del Dutch y es un libro muy atractivo de 116 historias bíblicas muy conocidas para los niños pequeños, escrito y acompañado de ilustraciones y preguntas que aplican la palabra de Dios, y precisamente eso es lo que los padres y las madres están buscando, tener respuestas a estas preguntas. ¿Ok? Muy, muy bien. Muy bien. Y acá estoy leyendo que la autora Lisbeth Van Wissenberg es una mujer que es, ¿qué dice acá? Hay una ilustración que me cuesta leer. Oh, aquí está. Y dice que ella es una maestra de escuela primaria, y autora de muchos libros para niños, ganadora como una autora de muchos libros para niños, y ella reside en Holanda, allá en Netherlands, en Holanda, ¿ok? Y el ilustrador es un ilustrador profesional que vive también en Holanda, pero fue traducido al inglés y está muy, muy bueno, y por supuesto son las historias bíblicas, ¿ok? Son las historias bíblicas. Aquí estoy viendo el nacimiento de Jesús en Belén, en la página 233, Lucas capítulo 2, versos 1 al 21, y está puesto en un inglés sencillo para los niñitos de esa edad. Así que aún si usted está aprendiendo inglés, me parece que va a ser un buen libro también para practicar cuando usted se los lee despacito a los niños. Muy interesante, muy interesante. Muy bien. Les dije también, y estos son libros que usted puede adquirir aquí en Librería La Red. Les dije que iba a leerles algunas porciones de Primera de Corintios, donde se habla, en el capítulo 14, el apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto acerca del hablar en lenguas. Entonces, es un texto bastante largo, son 40 versículos. Entonces, no puedo leer todo, pero voy a leer varias cositas aquí para llegar a lo que decíamos en la parte anterior del programa, cuando yo mencioné lo que Dios es un Dios de orden. Entonces, los corintios que vivían en un pueblo, bueno, en Corinto, que era bastante adinerado, era un lugar de bastante riqueza y cultura, etcétera, educados, pero muy pagano, muy idólatra. Entonces, cuando muchos de ellos se convirtieron al Señor Jesucristo, es decir, vinieron a ser cristianos, hubo algunas prácticas que ellos traían de los templos paganos que les costaba quitárselas de encima. El miércoles pasado aquí nosotros hablamos acerca, en Viva Mejor, acerca de las tradiciones culturales, religiosas o no, que tenemos que despojarnos de algunas que están mal. Bueno, los apóstoles tuvieron que luchar, especialmente Pablo, y en algunos casos Pedro también, sobre, vino hablando, predicando a gentiles, gente que venía del paganismo, de la idolatría. Y a veces cuando se convertían a Cristo les costaba, como nuevos cristianos, quitarse algunas costumbres de encima, o las transferían, si vamos a querer usar ese término, al cristianismo, pero como que ahora eran revestidas de cristianismo. Entonces aquí dice, seguid el amor, estoy en 1 Corintios 14, 1, seguid el amor, del cual viene hablando 1 Corintios 13, y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y eso es la profecía en el Nuevo Testamento, que no es como la profecía del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como la Biblia no estaba todavía escrita, Dios usaba a los profetas para hablar directamente, por eso ellos decían, esto dice Dios. Luego eso quedó todo escrito en el Nuevo Testamento. Ahora no tenemos la misma función, no vemos la misma función de los profetas que en el Antiguo Testamento, porque del Génesis a Malaquías ya estaba escrito todo eso cuando Jesucristo vino al mundo y luego más tarde cuando Él hizo la iglesia a partir de Pentecostés. Entonces la profecía, el don profético en el Nuevo Testamento comienza a tomar otra función, es hablar el mensaje de Dios y hablarlo en el idioma, como yo le hablo a usted en español, otros en inglés, depende de la audiencia, depende de la gente. Entonces, es diferente a la profecía del Antiguo Testamento. Inclusive la profecía del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento hablaban en un idioma que el pueblo pudiera entender. Ahora, dice aquí, entonces, que el profeta, y está hablando del profeta ahora en la era del Nuevo Testamento, versículo 3, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Más adelante, dice el versículo 6, dice el apóstol Pablo, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Es decir, usted escucha una guitarra, por ejemplo, una flauta, ¿y cómo sabe usted qué canción están cantando, qué himno, qué canto está tocando, aunque no hay palabras? Ah, oh, está tocando, ¿cuán grande es él? ¿Cómo sabe usted eso? Porque reconoce la melodía. Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Las trompetas se usaban para eso antes. Así también vosotros, y tenía que ser un sonido típico que el pueblo entendía que era para la batalla y no la trompeta tocando una canción popular. Ahora, verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Verso 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, Pablo está hablando de estas lenguas como las de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió, los que hablaron en lenguas hablaron en idiomas que la gente entendió. Los que no lo entendían fueron ellos. Era como si yo, por ejemplo, no hablo ruso. Entonces, si yo comienzo a hablar en ruso y yo no sé lo que estoy diciendo, pero hay rusos entendiéndome, Dios les está hablando a ellos, yo simplemente soy un instrumento, y ellos vienen a Cristo gracias a que el Espíritu Santo me dio a mí momentáneamente el idioma ruso para hablarles. Eso es lo que Pablo está diciendo, recordando lo que en Pentecostés hizo el Espíritu Santo. No era el balbuceo típico que escuchamos hoy en día, que no lo entiende la persona, pero tampoco lo entienden los oyentes. Que no lo entienda la persona, claro, porque ahí está el milagro, pero la gente lo tiene que entender. En Corinto, este era un problema. ¿Okay? Entonces, por eso aquí la Biblia está corrigiendo el asunto. Entonces, el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay. Seguramente en el mundo, dice el apóstol Pablo, y ninguno de ellos carece de significado. Verso 11, pero si yo ignoro, dice Pablo, el valor de las palabras, o en otras palabras, ¿qué significa? Seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Okay? No entiendo lo que me dice. A mí si me habla un ruso, yo no sé lo que me dice, yo no entiendo ruso. Verso 12, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Dice Pablo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, verso 20, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22. Estoy en 1 Corintios 14, 22, si quieres seguirme en la Biblia. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Versículo 23. Esto es 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Escuchó eso? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, la Biblia dice esto, ¿eh? Yo no escribí esto, la Biblia dice esto, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿No dirán que estáis locos? Y eso es lo que la gente dice. No quiero ir acá, que aquella iglesia hable en lengua, parecen locos, están locos. Y yo digo, bueno, es lo que la Biblia dice, justamente, justamente. Pero si uno predica, si uno está hablando la palabra de Dios, si uno está diciendo algo en un idioma que la gente entiende, entonces dice la Biblia, eso edifica, eso trae a la gente a los pies de Jesucristo, son salvos. Entonces, no es, los corintios estaban haciendo alarde o sintiéndose, parece, muy orgullosos de sus dones espirituales, y Dios les viene a decir en boca del apóstol Pablo, bájense del trono, ¿ok? En otras palabras, ¿cuál es la ganancia de eso si eso no gana a nadie para Cristo? Si no edifica a ustedes. Entonces, en el versículo, vamos a ver, porque es muy largo todo esto. En el versículo 30 dice, y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Está hablando del orden. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, verso 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas también como la ley lo dice, etcétera, etcétera. Entonces, observen, Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de orden. El verso 27 dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, es decir, quédese callado y hable para sí mismo y no para Dios. Asimismo los profetas, dos o tres. Miren el orden de Dios. Entonces, yo como muchos otros pastores hemos sido criticados diciendo, no creen en el Espíritu Santo, no creen en los dones del Espíritu Santo, no permiten en las congregaciones que la gente en público hable en lenguas. ¿De dónde lo sacamos? Lea 1 Corintios 14. Entonces, el pastor Catarizano cree en todo lo que la Biblia dice, pero hay que interpretarlo bien. Y acá está la sana interpretación. Dice, en la iglesia cállese la boca. Lo dice ahí. ¿Por qué? Porque no edifica menos que hay un intérprete. Y esto es lo que pasa, hermanos. Miren, cuando el Espíritu Santo, hoy en día, de pronto, da un don de lenguas a alguien, es un idioma que alguien conoce, aunque la persona que lo está hablando no conoce. Y observe lo que ocurre. Generalmente usted va a escuchar que hay un intérprete y dice, yo sé lo que está diciendo porque entiendo ese idioma humano. Es un milagro para la persona que lo dice porque no sabe ese idioma, nunca lo aprendió en la escuela, en su casa, en ningún lugar. Yo antes ponía idioma ruso. Le voy a poner un ejemplo. Yo supe de un pastor, y abróchese los cinturones, ¡bautista! Nosotros no somos una iglesia bautista en la red. Yo sé que por ahí andan diciendo eso. Por supuesto, yo me crié en una iglesia bautista, pero esta iglesia, la red, no está afiliada a la iglesia bautista. ¿Okay? Es una iglesia independiente. Pero le digo en voz fuerte bautista porque algunos piensan que los bautistas no creen en los dones del Espíritu Santo. Le han mentido si le han dicho eso, porque la gente a veces habla por hablar. Habla lo que escuchó de otros, nunca investiga. En fin, un pastor bautista americano fue a Brasil no hace muchos años atrás. Yo una vez comenté esto. Y este querido hermano fue a Brasil y él es americano, solamente hablaba inglés. Pero lo invitaron a dar unas conferencias en Brasil y él sabía que tenía ya traductores que hablaban inglés y portugués, que es el idioma en Brasil. Así que él fue tranquilo, como yo cuando fui a África, fui una vez a Uganda, yo no hablo ugandan o swahili, que son idiomas de ellos, pero hablo inglés. Entonces yo hablaba en inglés y tenía mis traductores al swahili, al ugandan y a otros dialectos. Ahora, esta otra persona americana, Este pastor de aquí fue a Brasil confiado en que allí había gente que era bilingüe. Pero cuando llegó, su traductor se enfermó. Y él se vio en un problema porque dijo, ¿y ahora cómo voy a yo tener estas conferencias para esta gente cristiana si yo no hablo portugués? Y de pronto se encontró que comenzó a hablar en portugués. Jamás él estudió portugués. Y dio toda su conferencia en portugués. Como que no sé qué está pasando, pero acaba. Y toda la gente lo entendió en portugués perfectamente. Y él comprobó cómo el Espíritu Santo podía utilizar ese don. Y cuando él volvió aquí a los Estados Unidos, él no pudo volver a hablar portugués. No se acuerda lo que pasó, lo que dijo, sabe lo que pasó, pero no puede hablar portugués. Entonces, el Espíritu Santo operó en ese momento a favor de aquellas personas que debían escuchar el Evangelio en portugués. Aunque no hubo una traducción, el Señor se encargó de eso. Eso fue en orden, eso fue lo que la Biblia muestra. Es como cuando yo fui a África, estaba ahí en Uganda, y si mi traductor se hubiese muerto, o si mi traductor se hubiese enfermado, bueno, la única alternativa era que Dios me hubiese dado a mí el don de la lengua swahili. Era la única forma, o el don de la lengua de ugandán, así. Pero no hubo necesidad porque yo tenía traductor, y el traductor no se enfermó. ¿Okay? Entonces, yo creo en eso, por supuesto que sí. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto sabemos que se enorgullecía del tema de los dones, porque cuando usted lee toda la carta de Corintios, la primera y la segunda de Corintios, usted ve la presunción que había y las peleas que habían entre ellos con el tema de los dones del Espíritu Santo. Por eso en 1 Corintios capítulo 13, que dice, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, es decir, me sigo peleando con este y el otro porque pienso que soy más espiritual. Yo tengo el Espíritu Santo, yo soy salvo. Usted no, porque usted no habla lenguas, o porque usted no profetiza, porque usted no predica, porque usted no... Sí, entonces, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. En otras palabras, Dios nos está diciendo en la primera carta de Corintios que lo único que usted hace es ruido delante de él. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, versículo 2, y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, se lo leo así porque en el griego está enfático de una manera donde Pablo no se está burlando de ellos, pero está hablando de una manera que los está llamando la atención como para que dejen de ser orgullosos y arrogantes. Si no tengo amor, nada soy. Y este no es un amor de rosas y chocolates y violines, ¿ok? No es un amor romántico. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Sabe cuánta gente habla por envidia? ¿Sabe cuánta gente critica por envidia? Verso 4 dice, el amor no es jactancioso o orgulloso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El verso 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, etcétera. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, etcétera. Lea, por favor, la carta de 1 Corintios. Toda la carta. Pero capítulo 3 y 14 nos endereza. ¡Wow! Que nos endereza. ¡Wow! Que me ha enderezado a mí esta carta. ¿Ok? Léalo. Se va a dar cuenta que es la Biblia la que está diciendo Dios no es Dios de confusión. Dios quiere orden, ¿ok? No es un orden legalista, Dios quiere orden. Él tiene que ser exaltado y la gente tiene que venir a Cristo. Te amamos mucho. Que el Señor lo bendiga. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.